Estamos leyendo en ese ciclo, ese año litúrgico, el Evangelio de San Marcos. San Marcos fue el primero de los evangelistas a escribir su Evangelio y estaba circulando por toda la iglesia en la primera generación, quizás unos 10 años de Mateo, que fue el segundo que comenzaba a circular. Y aparentemente Mateo utilizaba mucho del Evangelio de San Marcos. San Marcos no era apóstol, pero un compañero, un traductor, un asistente de San Pedro. Viajó con él hasta Roma y antes había viajado un poco con San Pablo. Pero probablemente su evangelio es como Pedro hablaba. Marcos no estaba. ¿De dónde lo aprendió? Escuchando a Pedro. Porque Pedro estaba en la orilla del lago Galilea. Marcos no lo vio. Pero tantas veces que Pedro predicaba, así comenzaba aprendiendo Marcos. Y nos está compartiendo prácticamente las palabras y las memorias de San Pedro. El Evangelio de San Marcos ofrece algunas situaciones muy vívidas, muy, muy claras y tiempos precisos, momentos importantes en el Evangelio y el ministerio de Jesús. Dice que eso ocurrió poco después de que Juan el Bautista fue arrestado. Entonces, Marcos nos dice precisamente, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea. O sea, está iniciando su ministerio público en ese momento. Se fue para predicar el Evangelio de Dios y Jesús decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Así Marcos capta en esas primeras instancias casi todo el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse, creen en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo, esa frase que decía Jesús, el tiempo de cumplimiento. ¿De qué? Cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que todos hablaban del Mesías y Jesús era el Mesías. Jesús bien lo sabía, esas palabras. Otra cosa que dijo Jesús, el reino de Dios ya está cerca. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde Dios está, ahí está su reino. Dios no sale de su reino. Donde Él esté, es su reino. Jesús es Dios. Él puede decir, el reino de Dios está cerca. Ahí está. Ya llegó. Aquí está. A menudo hablamos de nuestra vida como una peregrinación, como que estamos viajando de punto A a punto B, de la tierra hacia el cielo. Eso es como lo hablamos muchas veces, pero con Jesús es al revés. Jesús vino a nosotros. No es que nosotros vamos a viajar y llegar al reino, sino ya el reino está aquí, porque ya vino Jesús. Escucho de nuevo las palabras de la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, que dice Jesús cuando le piden a enseñar a su gente cómo orar, cómo rezar. Jesús dijo, cuando rezan, rezan así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos en el reino de Jesús, los que lo aceptamos. Jesús llamó a sus discípulos, muchos de ellos, y habían docenas de discípulos. Y les hizo señas y milagros y mucha instrucción. De esos discípulos, Jesús eligió a 12. 12 hombres, ¿sí? Y él los llamó apóstoles, no otros. Él puso esa palabra, apóstoles. El 12. Vamos a aprender mejor el 12. En la cultura hebrea, en la cultura israelí, algunos números tenían un significado simbólico. El número 7 se usa mucho. Es importante el número 7. Se usó para descubrir un contrato, un convenio. O cuando algo estaba completado. Un pacto de algo completo. El mundo fue creado en 7 días. Cuando hicieron un arreglo que tenían que cumplir, dijeron que lo hicieron 7. Eso fue el base de la palabra. El número 12 se refería a la gobernación, la gobernanza de, por ejemplo, los 12 tribus de Israel. Entonces Jesús llamó a 12 apóstoles para ser los nuevos líderes de la nación de Israel. Dios vino a reformar a Israel con 12 tribus, pero ahora un Israel no de la Tierra Santa, sino un Israel universal. Y los 12 líderes, príncipes, apóstoles, para dirigir la fe en el mundo. Él estableció su iglesia sobre los 12. Nuestra iglesia es apostólica. Estas lecturas para mí tienen mucho significado porque ustedes bien saben que yo no nací en una familia católica. Nací en una familia protestante. Bueno, haciéndome adulto, no encontré mucho de importancia para mí. No me llamaba mucho estos pensamientos, esas creencias. Yo decidí, si yo iba a ser cristiano, tomando la decisión de ser cristiano, entonces yo quería ser miembro de la iglesia que Jesús fundó. Ustedes han visto a estos, quizás les llegan diferentes emails que amigos compartan, ¿verdad? Y hay uno, un YouTube ahorita que está pasando uno por uno, y hay en ese YouTube, es bien corto, es un sacerdote, y él tiene unos aparatos nuevos que lo haces preguntas y contesta. Va al internet y busca, entiende la voz y hace la pregunta y hace la investigación, lo que uno quiere, como por ejemplo, cuando comienza el juego del Super Bowl o algo así, ¿verdad? Él está diciendo, este sacerdote está sentado y su aparato está ahí y dice, hey Google, ¿quién fundó la religión de Islam? Y viene una voz, la religión de Islam se estableció Mohammed. Ok. Hey Google, ¿quién estableció la religión de los mormones? La religión de los mormones fue fundado por señor Smith. Okay. Hey Google, ¿quién estableció la religión protestante? La religión protestante lo estableció Martin Luther y John Calvin. Luego el sacerdote dice, hey Google, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Respuesta de Google. La religión católica se fundó Jesús. Ahí está. Hasta Google lo sabe. Entonces, nuestra fe nos dio Jesús directamente. No es una variación. No que Google es la autoridad principal, pero digo, lo puso tan clarito que es la iglesia que fundó Jesús, lo fundó sobre los apóstoles. Para la iglesia, Jesús confió su autoridad y lo dio eso a los apóstoles, y a través de ellos lo recibimos, por ejemplo, para perdonar los pecados. Y la autoridad para predicar y enseñar, eso está el cuerpo de tesoro que Jesús dio a la iglesia a través de los 12 apóstoles que él nombró. Y les entregó a ellos los 7 sacramentos. Por ejemplo, el bautismo, la confirmación, la confesión, el sacerdocio, la Santa Misa, la Eucaristía. Tenemos que siempre volver a un punto importante. ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde fue Jesús después de su crucifixión y su resurrección? ¿A dónde fue? Y la respuesta es, los apóstoles lo creyeron esto y lo pasaron esto como parte del tesoro nuestro. Jesús no fue. Él decía, nunca les voy a dejar. Después de su muerte y resurrección, se fue a la iglesia. Vive en la iglesia. En sus sacramentos encontramos. En la misa, en la Eucaristía, en el perdón, en el bautismo. El reino de Dios ya está cerca, dijo Jesús. Tan cerca que nunca salió. Los católicos que practicamos nuestra fe y vivimos fielmente la vida sacramental, es decir, que no faltamos a Santa Misa, comulgamos cada vez que podemos. Y cuando caemos de la bicicleta, vamos a confesar para seguir viviendo los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Vivimos ya en el reino del cielo, la nueva Jerusalén. Los sacramentos nos dan el perdón de los pecados, nos dan la vida eterna, promesa de palabras de Jesús, nos alimenta el alma. El bautismo es la puerta, es la entrada, como si fuéramos viviendo ya en la antesala del cielo. El cielo ya está aquí, el reino del cielo ya está aquí. Claro, estamos viviendo todavía en esa carne, ¿verdad? Y esa carne no dura, ¿qué? 70, 80 años, 100 cuando mucho, ¿cierto? ¿Y luego morimos? No. Jesús dice que Él vino a preparar un lugar para nosotros. Y vivimos con Él en la iglesia. Que la muerte física Es una transición. Estamos transformados, pero ya con los sacramentos hemos entrado en ese reino, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y creen en el Evangelio, palabra de Jesús, que nos dice San Marcos. No podemos vivir en el reino de Dios a menos que nos arrepentimos. Estamos hablando de una profunda conversión y sumisión a la voluntad de Dios. Ustedes conocen personas, quizás han sido así de vez en cuando, un poco torpe, ¿verdad? Yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito la religión organizada. Dios y yo lo tenemos arreglado. Yo puedo experimentar a Dios ahí en montaña, ahí cuando se pone el sol, tan bonito así. Eso se llama religión popular. Eso se llama religión natural. Eso no es la cristiandad. Si nosotros vamos a vivir en el reino del cielo, tenemos que arrepentir de todas esas ideas. Tenemos que cambiar. Tenemos que asumir el cielo, pedir la entrada al cielo. Quizás es difícil rendirse a su orgullo, su arrogancia a Dios. La conversión no es una cosa que pasa una vez en la vida, sino lo vamos a experimentar en varios momentos. Se me hace que yo tenía una conversión esta semana. Cada vez que vamos a la confesión, es una sumisión, es una conversión, cuando acepto mis errores y acepto hacer penitencia para mis errores. Escuchamos a gente y dicen, yo no he pecado, yo no voy a confesar mis pecados a ningún hombre. ¿Han escuchado eso, verdad? Dicen la gente de vez en cuando. No necesito la iglesia, no necesito la religión organizada. Bueno, Jesús nos dio el regalo, o sea, la iglesia apostólica. Y yo quiero estar en esa organización, porque Él lo fundó. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Eso no es sugerencia, es mandamiento. Es un requisito que Jesús estableció la iglesia para que nos guíe, nos forme, nos transforma y para que nosotros nos preparamos a vivir eternamente en el cielo.